Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, señores? Muy buenos días. Bienvenidos un domingo más a Iglesia Noticia. Saludos de María de León para todos los oyentes de COPE en la región de Murcia. 3 de noviembre, en el santoral de hoy encontramos a San Martín de Porres, fray Escoba, fraile dominico que fue el primer santo mulato de América. Iré a donde tú vayas, viviré donde tú vivas, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Esto fue lo que le dijo la joven Ruth a Noemí, su suegra, cuando ambas quedaron viudas y ella se negó a abandonarla. Ruth es la protagonista del libro de la Biblia que vamos a conocer hoy, una historia de luz y de esperanza. Una semana más nos adentramos en uno de los libros del Antiguo Testamento de la mano de Carmen García. Y del 22 al 24 de noviembre la ciudad de Caravaca de la Cruz acogerá una nueva edición formativa de la Cátedra Juan de Yepes, que este año trae consigo una gran actividad musical, el Encuentro de Canto Gregoriano, sin duda una de las grandes actividades culturales y espirituales en este año jubilar de la Veracruz. Enseguida profundizamos en estos dos temas, pero antes nos adentramos en lo que nos dice el Evangelio en este domingo 31 de tiempo ordinario. Y lo hacemos de la mano de Roberto Burgos Azor, párroco de San Bartolomé de Murcia.
Tres amores nos manda este primer mandamiento que se desdobla en dos. El amor a uno mismo, el amor al prójimo, el amor a Dios sobre todas las cosas. El Señor te manda que te quieras, que te ames. Y ese amor puede ser un amor equivocado de dos maneras. El amor propio, lleno de vanagloria y de presunción, o el amor que nos idealiza y desprecia lo que en realidad somos. Un amor que no acepta lo que somos, no. Ámate como te ama Dios, con todo lo que Dios ha puesto en ti. Ama a tu prójimo como a ti mismo. No hagáis a los otros lo que a vosotros no os agrada. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Son las palabras del Señor. Y por último, ama a Dios sobre todas las cosas. Este amar a Dios también tiene que ver con la elección. El Señor te ha elegido a ti, Israel, tú eres Israel. El Señor te ha elegido a ti para que tú lo elijas a Él. Y este amor, el amor a Dios sobre todas las cosas, es el que te capacita para amarte a ti tal y como eres y para amar a tu prójimo como a ti mismo.
Después del libro de Josué, en el que los israelitas entran en la tierra prometida, y el de los jueces, donde Dios envía líderes para que Israel pueda salvarse de los pueblos enemigos y volver al Señor, el Antiguo Testamento continúa con una historia muy breve, la de Ruth. El franciscano y profesor de Sagrada Escritura, Álvaro Anoz, explica que se trata de uno de los llamados escritos, una pequeña novela, como los libros de Esther o de Tobías, que pretende mostrar una autoridad histórica con la que no cuenta.
Ahora bien, que historiográficamente no respondan a una verdad científica, no quiere decir que no contengan una serie de verdades internas muy importantes.
La historia contenida en Ruth se ubica en el tiempo de los jueces, aunque fue escrita mucho después, en el posexilio, concretamente en la restauración de Israel bajo el Imperio Persa, un periodo de pobreza y hambruna para los israelitas en el que buscaban sobrevivir y preservar su identidad como pueblo. Por eso pusieron en marcha políticas que, por ejemplo, prohibían los matrimonios con extranjeros, que eran considerados sospechosos, un peligro para Israel. En este contexto, el libro de Ruth presenta a Elimelec, un hombre que para huir del hambre emigró a Moab con Noemí, su mujer, y con sus dos hijos, que se casaron allí con mujeres extranjeras. Elimelec murió al tiempo, y también sus hijos, de forma que Noemí se quedó sola con sus nueras. La viuda decidió regresar a Judá, su tierra, y aunque insistió en que sus nueras volvieran con sus familias, una de ellas, Ruth, se negó a abandonarla.
No insistas en que vuelva y te abandone. Iré a donde tú vayas, viviré de donde tú vivas. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios será mi Dios. Moriré donde tú mueras y allí me enterrarán. Juro ante el Señor que solo la muerte podrá separarnos.
Ruth verdaderamente es una extranjera capaz de amar profundamente a una israelita. Hace añicos el estereotipo que se imponía en la época y por lo tanto es un personaje subversivo.
Noemí permitió que Ruth la acompañara y ya desde ese momento se da un contraste entre ellas. Noemí vive en el sinsentido, lamentándose por su desdicha, mientras que Ruth, pese a ser extranjera, proyecta un sentido de esperanza a toda la historia.
Porque ese Dios en el que Noemí, una israelita, ya no confía, Ruth dice que ese Dios va a ser su Dios. Ella sí que se va a abrir a la esperanza de la acción de Dios en la vida.
Una esperanza que comenzará cuando entre en escena el personaje de Boaz. Resulta que cuando llegaron a Judá era tiempo de cosecha. Ruth acordó con Noemí acudir a algún campo para espigar y casualmente dio con el de Boaz, un hombre que era pariente del marido de Noemí. Boaz descubrió a Ruth recogiendo las gavillas que se le caían a los segadores y se dirigió a ella para asegurarle que en su campo sería bien tratada. De hecho, dio orden de que los criados dejaran caer gavillas deliberadamente para que ella las recogiera.
¿Por qué te interesas con tanta amabilidad por mí, que soy una simple extranjera?
Me han contado cómo te has portado con tu suegra después de morir tu marido. Cómo has dejado a tus padres y tu tierra natal para venir a un pueblo que no conocías. El Señor te pague lo que has hecho.
Cuando Ruth le contó aquello a Noemí, esta le aconsejó a la joven que pretendiera a Boaz, pues en esa época estaba vigente el levirato. Por esta ley, cuando un hombre moría, uno de sus parientes tenía derecho a tomar por esposa a la viuda, para hacerse cargo de ella y de las tierras del fallecido. Boaz estaba dispuesto a ello, pero había un familiar con más derecho que él, uno que decidió ocuparse de las tierras que le correspondían, pero no de Ruth.
Esto era una política extendida en la época, muy abusiva por parte de algunos miembros del pueblo de Israel. De algún modo se priorizaban las posesiones sobre las personas.
Boaz fue tajante al respecto. Quien asumiera esas tierras debía hacerse cargo de Ruth. El otro familiar se retiró y él declaró su decisión ante todo el pueblo.
Sois testigos en este día de que adquiero de manos de Noemí todas las posesiones de Elimelec, de Quilión y Mahlón, y de que tomo por mujer a Ruth, la moabita, la que fue mujer de Mahlón. Vosotros sois testigos en este día.
Casada con Boaz, Ruth tendría un hijo, de quien descendería el rey David. Ruth, por tanto, aparece en la genealogía de Jesús, recogida en el Evangelio de Mateo, en la que figuran cuatro mujeres. Tamar, acusada de ser prostituta, Rahab, que lo fue, Urías, de quien nacería Salomón en una situación irregular, y en este caso Ruth, una extranjera.
De ahí viene Jesús, de lo doliente, de lo apartado. Ha abrazado absolutamente todo lo humano, lo mejor y lo peor.
Este es el relato de Ruth, que muestra cómo Dios actúa donde menos se espera, también en las realidades más sufrientes, y que es una crítica a los prejuicios de la época, también de la nuestra.
El reino de Dios, ¿dónde viene? Justamente de los desheredados. Ese es el mensaje de las bienaventuranzas. Pero ¿y en mi caso? ¿Quién ocupa el lugar de Ruth? ¿Respecto de quién no me esperaría yo que viniera nunca la vida, la esperanza, la justicia? Es un mensaje muy potente.
Una historia de luz, de vida, que da paso en el Antiguo Testamento a quien sería descendiente de Ruth, el rey David.
Prisas, ruido, pantallas, compras. Todos buscamos la felicidad, pero a veces lo hacemos en el lugar equivocado. ¿Y si lo que buscas está en tu interior? Dios tiene un plan para ti. Prepárate para la búsqueda más importante de tu vida en buscaentuinterior.es. 10 de noviembre, Día de la Iglesia Diocesana. Por tantos.
El árbol del manzano vinculado a la literatura sanjuanista da nombre a la primera edición del seminario Juan de Yepes, Mística Camerata, que tendrá lugar del 22 al 24 de noviembre en Caravaca de la Cruz. Una actividad académica organizada por el Área de Formación de la Cátedra Juan de Yepes, orientada al fomento de las ciencias humanas entretejiendo, especialmente, la literatura universal y las fuentes de la espiritualidad carmelita. La actividad académica que tendrá lugar en el convento de Nuestra Señora del Carmen de Caravaca a finales de noviembre pretende en esta ocasión relacionar el árbol del manzano al que San Juan de la Cruz hace mención en el cántico espiritual con la Vera Cruz. Nos lo explica Javier Marín, secretario del Instituto Teológico San Fulgencio y de la Cátedra Juan de Yepes.
Invitamos a todas las personas interesadas a un seminario que efectivamente en esta edición va a llevar por título el árbol del manzano, porque va a estar vinculado a un árbol que, por un lado, puede ser la memoria familiar, un análisis antropológico, pero al mismo tiempo llegamos al último de los escalafones desde el punto de vista espiritual para hablar del árbol redentor. Por tanto, les invitamos a una actividad académica, pero también a una actividad experiencial. Vamos a tener en paralelo una serie de ponencias en donde van a participar personas tan diversas como, por ejemplo, profesores de la Universidad de Murcia, profesores de la UCAM, pero también comunidades como, por ejemplo, la de las Hermanas Carmelitas de Albacete, que se conectará con nosotros online, y también un grupo de aula senior proveniente de la Universidad de Barcelona. Todo esto es lo que nos da un poco esa argamasa de intervenciones, pero al mismo tiempo encontramos como en el claustro del convento de Nuestra Señora del Carmen, que va a ser la sede principal de estas actividades, pues vamos a tener una exposición de pintura, viendo cómo la pintura universal hace referencia al árbol en todo el aparato literario y místico, y al mismo tiempo vamos a tener música.
Tanto los ponentes como los asistentes podrán participar en el seminario de forma presencial y también online. Una actividad académica, pero también experiencial, que cuenta con un crédito y medio ECTS. El Centro Internacional Teresiano Sanjuanista, la Universidad de la Mística de Ávila, el CITES, colabora una vez más con la Cátedra Juan de Yepes, coordinando las inscripciones y ofreciendo la cobertura y el espacio online.
En realidad, la organización de esta actividad, ya desde su inicio, es motivo de agradecimiento por todos los espacios que se nos permiten. La Universidad de la Mística, el CITES, de Ávila, nos ofrece la cobertura y el espacio online. Gracias a ellos, a nuestra colaboración conjunta para organizar esta actividad, ellos van a habilitar el aula virtual y, por lo tanto, aquellas personas que quieran certificar este curso con un crédito y medio, ECTS, y conectarse online, evidenciarlo en diferido o en directo, lo pueden hacer a través del aula virtual que ellos mostrarán.
Con motivo de la celebración del año jubilar de la Vera Cruz, desde la organización de la Cátedra Juan de Yepes querían sumar una gran actividad cultural y espiritual al seminario de este año. Por este motivo, paralelo a la celebración de las ponencias del seminario, tendrá lugar el encuentro de canto gregoriano organizado junto a la Asociación Hispana para el Estudio del Canto Gregoriano, de la que es secretario Eduardo Martínez Gracia, director de la Escuela Gregoriana de Murcia. Este encuentro consistirá en el estudio y la preparación de la misa de exaltación de la Santa Cruz según el rito visigodo o rito mozárabe, que se celebrará el domingo 24 de noviembre en la Basílica Santuario de la Vera Cruz.
El encuentro va a consistir en el estudio y en la preparación de la celebración de la exaltación de la cruz según el rito visigodo o el rito mozárabe. Antes del desarrollo del canto gregoriano, que tiene lugar aproximadamente en torno al siglo IX, existían ritos locales en diferentes iglesias a lo largo de toda Europa, y uno de ellos era el rito visigodo. Ese rito es de una gran riqueza, y nosotros lo que vamos a hacer es montar para el domingo, para celebrarlo en la Basílica de la Vera Cruz, la misa de la exaltación de la cruz con un experto, un doctor en musicología que precisamente ha estudiado ese repertorio, los cantorales de Cisneros, que se conservan en la Catedral de Toledo, que es José Manuel Martín Delgado, que es el director de los Seises de la Catedral de Toledo y es uno de los cantores de la Capilla Mozárabe de la Catedral de Toledo, con lo cual es una persona con una experiencia perfecta, maravillosa, para realizar esta preparación de esa misa.
Los participantes en el encuentro ofrecerán tres momentos para que el público pueda disfrutar del canto gregoriano. Un recital a cargo de la Escuela Gregoriana de Murcia en el Templo Parroquial de la Purísima Concepción, ese viernes día 22 a las 7:30 de la tarde. La misa de las 7:30 del sábado en la Iglesia Conventual de Nuestra Señora del Carmen y la misa de la Exaltación de la Cruz por el rito mozárabe en la Basílica de la Vera Cruz el domingo a las 10 de la mañana. Pues finalizamos el programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado mucho. Volvemos a encontrarnos con todos ustedes el próximo viernes en el Espejo Diocesano de COPE. Feliz domingo, feliz semana.